Tenemos en línea a Chana Zarauza, educadora de Casa Joven. Chana, buen día para vos. Juan y Pachi se saludan.
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
Buenos días.
Bien, Chana, metiéndonos un poco en este documento, texto, reflexión que sacaron hace algunos días, firmado por La Pulseada, por Casa Joven, por la Casa de los Niños y por la obra del Padre Cajade. Realmente muy, muy conmovedor y que toma como punto de partida un poco lo que pasó el 18 de julio pasado con Marcos, ¿no?
Sí, eso fue el disparador para o esa situación que nos dolió mucho porque, bueno, Marquitos era un compañero, más allá de un pibe que transitó tanto Casa de los Niños como Casa Joven, también empezó a transitar Casa Joven como desde un lugar de tallerista. Él, bueno, cantaba, hacía rap y le enseñaba a los pibes. También se encargaba de mantener las cuestiones de jardinería, entonces era alguien que participaba mucho de la casita y estaba muy presente, y la verdad que esa situación fue como algo que, bueno, tenemos que dar cuenta de esto que nos les está pasando a nuestros pibes, ¿no? Y como enfrentarnos a eso, nos dijeron, bueno, hay que salir a visibilizarlo y bueno, como cierto, en cierto sentido, como un límite, ¿no?
Sí, por supuesto, porque, bueno, acá se habla un poco de lo que pasó con Marcos el 18 de julio pasado, pero en realidad hay muchas más preguntas que giran alrededor de otros sucesos, también de lo que fue la pandemia, ¿no? Y de cómo, profundizó algunos problemas que ya venían. Y demasiadas incertezas también de lo que es el post-pandemia, ¿no? Y de las consecuencias también que se generaron sobre los pibes y las pibas. Ahí, ustedes que están más cerca laburando con ellos, tendrán quizás algunas respuestas, pero nosotros a la distancia también es como que nos topamos con muchísimas más preguntas, ¿no?
Mira, no sé si tenemos respuestas. Creo que también como la pandemia nos atravesó a toda la sociedad por igual, pero los espacios que antes de la pandemia, o los espacios, no, los sectores, los barrios, que antes de la pandemia tenían poquito materialmente, a partir de la pandemia eso se agudizó mucho, y también, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros como organización, como casita, que algunas cosas que ya venían muy aceitadas, de habitar el espacio, de construir vínculos, de pensar el espacio, después de la pandemia, después de estar un año cerrado y otro año con algunas restricciones, todo eso se dificultó, ¿no? Y que los pibes se vuelvan a apropiar de la casa, vuelvan a habitarla como antes, ¿no? Y lo mismo también pasó en un montón de otros espacios públicos, ¿no? O otros organismos y efectores estatales, ¿no? Entonces todo eso obviamente se siente en la vida de las familias, ¿no? Y además de que la situación de la pandemia en cuanto a lo laboral y el acceso al trabajo también como se vio se vio afectando sobre todo a los trabajadores del sector informal, ¿no? Que son la mayoría de las familias que están en el barrio. Uh-huh. Entonces todo eso genera un contexto en el cual los pibes y las pibas del barrio están viviendo, un contexto atravesado por lo que decíamos en el comunicado, con mucha violencia, con un sinsentido, ¿no? O por lo menos eso, no sé si lo hablo como casita, pero capaz que lo hablo también como una perspectiva propia, ¿no? Es como, bueno, acá parece como esa, la vida como con un sinsentido, sin pensarnos ni en el presente ni en el futuro, que se ve muy representado en la vida de los pibes, y que es una vida que está en riesgo, que está atravesada muchas veces por la violencia, y que son muy pocos los espacios los cuales les presentan otras cosas, ¿no? Esto de pensar la ternura, de pensar el amor, de pensarse en un laburo, de pensarse en un laburo que no es un laburo explotado y que los maltratan, sino un laburo que ellos pueden pensar con otros, ¿no? Como con una lógica más de productivo, de cooperativa. Esos son pocos los espacios. Y los espacios que están, estamos haciéndolo a mucho pulmón. Se nos cuesta mucho estar ahí. Entonces, bueno, es decir, ¿qué está pasando? Evidentemente, esta situación de nuestros pibes no la está viendo nadie, y la tenemos que ver, la tenemos que empezar a visibilizar. o no, sí, la estamos viendo, pero pocos.
algo que decías al pasar ahí sobre el cual me quisiera detener un poco es cómo están viendo ustedes, Chana, el tema de la violencia, porque y no estoy hablando acá de la violencia, por ejemplo, policial, ¿no? Estoy hablando de los espirales de violencia que están en la sociedad, ¿no? Entre vecinos, entre personas, entre vínculos. Ustedes que laburan tanto con pibes, ¿en qué momento, o sea, qué están viendo ahora que está pasando ahí con ese tema?
Mirá, me parece que el término violencia es muy amplio, se da en un montón de situaciones, ¿no? Es decir, la invisibilización, la negación, la exclusión son violencias y es algo que viven la mayoría de las familias constantemente. Y nuestros pibes, sobre todo, por todas las estigmatizaciones que tienen por ser pibe o piba, por ser de barrio, por vestirse de cierta manera, por habitar los espacios de cierta manera. Eso es violencia y se recibe mucho eso. Entonces, la forma también en la cual los pibes y las pibas tienen para defenderse de esas situaciones también está atravesada por esa violencia, o vincularse con otro o con otra también está atravesada por esas lógicas que como pensadas y que se puede decir violentas, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay otros espacios que proponemos otras cosas, ¿no? De lógicas de cuidado, de ver qué pasa, de ver qué les pasa, qué tienen ganas, ¿no? Y es increíble cómo en esos espacios donde aparece un poco la escucha, ¿no? La escucha como un dispositivo político, como un dispositivo desde la práctica, desde la educación popular, ¿no? Y ahí fomentar el diálogo, los pibes empiezan a vivir otras cosas y lo empiezan a reproducir con otros, con sus pares, ¿no?
Sí.
De eso, de, che, mirá lo que le está pasando a este, che, ¿cómo podemos acompañar? Porque no es que en el barrio es solo violencia, en el barrio solo aparecen otras cosas que también están buenísimas. Como decimos ahí, la esquina no es solo el lugar donde los pibes se juntan a barriarla. O el barrio a veces también es potencializador, ¿no? Sí. Entonces, como sí, se vive, los sectores populares se viven esta contradicción. Por un lado, sí, situaciones muy violentas, y por el otro, situaciones de mucho acompañamiento, ¿no? Entre los pibes y las pibas, entre la familia, pensarse como barrialmente y colectivamente. Uh-huh. No sé si respondo a la pregunta.
Sí, sí. Hacia el final del documento hablan bueno, después de todo este raconto de situaciones que visibilizan y que interpelan, sin duda, a quien lo lee, bueno, dicen que están denunciando estas situaciones que están ocurriendo y que ponen en alerta a distintos estamentos del Estado. En ese sentido, quería preguntarte sobre cuál es el vínculo, la relación que existe entre estas organizaciones que trabajan con niñeces y lo que puede ser el Estado, sobre todo, más que nada, a nivel municipal. Me pregunto si hay instancias de diálogo, de acercamiento, de acompañamiento. ¿Cuál es la presencia del municipio ahí donde están laburando las organizaciones?
Mira, municipal, está el servicio local, y el servicio local de Villa Elvira está estallado, y bueno, no hay un gran acompañamiento en ese sentido, la verdad que no, y nos gustaría que haya como una visión y un lugar para las niñeces y las juventudes, desde tanto políticas municipales o propuestas municipales, pero me parece que ya tiene que ser un problema, que una situación problemática que esté en agenda, ¿no? Que habilite la discusión tanto en el colectivo de la sociedad, en toda la sociedad, y eso se empiece a verse representado en diferentes instancias de políticas públicas, de propuestas o de revalorización de estos espacios o estas organizaciones, ¿no? Obviamente, nosotros estamos conveniados con el organismo de niñez de la provincia, tenemos vinculación con diferentes sectores estatales, no es que eso, como que no damos cuenta de esa vinculación, pero creo que tiene que ser más, ¿no? Que, es decir, que no es que creo que ahí tiene que ser un diálogo más fluido, porque nosotros inevitablemente las organizaciones son los que estamos en contacto con las familias, ¿no? Uh-huh. Y en muchas situaciones a nivel municipal sí, estamos medio solos. Pero eso estaría bueno que diferentes representantes de diferentes espacios se pongan en contacto con nosotros y pensemos las cosas juntos, ¿no? Y también nos acompañen económicamente, porque siempre estamos como viendo cómo financiar o cómo seguir sosteniendo los espacios que tenemos, y se hace muy difícil a veces. Porque no hay como políticas concretas que den cuenta o propuestas concretas que den cuenta de lo que en verdad se necesita para una para las organizaciones.
Y en ese sentido, más allá de buscar llegar con este comunicado, con este con este documento, más allá de llegar a distintos espacios del Estado, también para qué. A la hora de confeccionarlo, imagino, a la hora de discutir cómo elaborarlo, ¿a quién están buscando llegar también? Esto por fuera de los organismos del Estado, ¿no?
Sí, primero plantear esta problemática como un problema social, ¿no? Uh-huh. Y visibilizarla en general, la sociedad en su totalidad. Eso es en primer lugar. Y después, obviamente, sí, como dar cuenta de este del laburo que hacemos y de la importancia del laburo que hacemos, y que cuando y que nuestros pibes muchas veces están en peligro, ¿no? Pero obviamente también como abocar y poner en alerta a las personas que tienen responsabilidad también, que hay una responsabilidad compartida de diferentes sectores, ¿no? De la cual nosotros no nos desligamos, también damos cuenta de nuestra responsabilidad, pero como decir, che, miren, está pasando esto, estamos viendo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Estado? ¿Qué hacemos qué hacemos con los diferentes sectores del Estado? ¿Qué hacemos con los diferentes como niveles, en el sentido, bueno, municipal, provincial, nacional? Bueno, acá estamos evidenciando esto, ¿qué podemos hacer? Vayamos pensándolo juntos, ¿no? Y hay propuestas concretas que ya tenemos y que hay que motorizar, porque nuestros pibes, es posta que se nos están yendo, y eso no es algo como metafórico que lo pusimos, que eso se escucha en el barrio. Eso se escucha en el barrio posta. Es decir, que por diferentes motivos nuestros pibes se están yendo. Eso hay que visibilizarlo en general. Es decir, no puede ser que pase como si nada. Porque si no, es un sector como nuestra juventud, ¿a quién le importa? ¿No? Es decir, no puede ser que eso no nos atraviese. Y este comunicado da cuenta de eso. Como, bueno, ¿qué hacemos? Acá estamos para pensarlo y elaborarlo. Nosotros somos un sector que está comprometido. Los trabajadores de las organizaciones de niñez y juventud estamos comprometidos. Acá estamos. Como convóquennos, veamos cómo hacemos.
Te quería mencionar otro aspecto del documento que igual es como una declaración que ya la he escuchado y la he leído en otros espacios y siempre me llama la atención por la potencia que encierra, ¿no? Esto de no somos peligrosos, estamos en peligro. Y esto te lo pregunto más que nada a título personal, ¿no? ¿Por qué pensás que le cuesta tanto a la sociedad entender sobre estas situaciones, de que no son peligrosos los pibes y las pibas, sino que están en peligro?
Qué difícil. Y yo creo que como hay pues ciertas cuestiones ideológicas, ¿no? Hay como ciertos discursos ideológicos que se terminan reproduciendo en diferentes aparatos de reproducción de ideología, que son los medios, muchas veces la escuela, bueno, hay diferentes espacios que reproducen una visión donde los pibes aparecen con esta visión de que no tiene ganas de nada, que no le interesa nada, que lo único que quiere es como pensar en sus deseos y en el consumo, ¿no? Y frente a eso también aparece como, primero, que hay una estigmatización para las juventudes, y obviamente una otra estigmatización diferente también a las juventudes de los sectores populares, ¿no? Que siempre aparece con esta noción del pibe chorro. que sigue muy vigente, ¿no? De que cómo tu manera de vestirte, tu manera de hablar, tu manera de habitar en el mundo termina siendo algo totalmente relegado y que y por la sociedad como aquello que hay que temer, ¿no? ¿Por qué? Porque te puede chorear en la esquina, porque en verdad es eso lo que se teme. Pero es como una construcción ideológica sobre nuestros pibes, que también obviamente los atraviesa a ellos y crea como algunas lógicas de identidad frente a eso, pero es porque están constantemente atravesándolos con el discurso, mira, vos sos esto, sos esta cuestión, y se terminan ubicando en ese lugar, ¿no? A mí me parece que hay que rever cómo es que hablamos de nuestros pibes y cómo es que hablamos de la situación en la cual estamos, no, están nuestros pibes, ¿no? Tanto por los medios de comunicación como también en la escuela, como también en las organizaciones sociales, como también en los diferentes espacios que los pibes y las pibas atraviesan, también desde no sé, cómo se piensa como esas situaciones de violencia que atraviesan los pibes, de la violencia institucional. No sé, me parece ahí que yo creo que es eso, que es un relato ideológico que se mantiene muy fuerte, que genera muchas lógicas de estigmatización frente a ellos. Y que es algo que aparece después en estos hechos concretos, ¿no? Materializados, por ejemplo, en las violencias concretas que viven nuestros pibes día a día, ¿no? Uh-huh. Y en esta idea de no pensarse por fuera de ese lugar que uh-huh. les he otorgado muchas veces. Uh-huh. No sé si fui clara.
Claro, sí. No, fuiste clara. Chana, ¿nos podés contar... para todas aquellas personas que se hayan sumado recién a esta nota, estamos hablando con Chana, que es parte también de esta convocatoria que hace La Pulseada, Casa Joven, Casa de Niños, Obra del Padre Cajade, se nos están yendo los pibes. ¿Nos podrías contar un poco quién era Marcos?
Sí, Marquito era un pibe del barrio, que siempre, ahora... lo recordábamos con risa. Era un pibe primero que le gustaba cantar, rapeaba, siempre que había alguna festividad, tanto de la obra como de Casa Joven o como de cualquier otro espacio, se le daba el micrófono y él rapeaba y tenía unos temas que no lo sabíamos todos. y tenía eso de como de una potencia que... era bastante, él aparecía y proponía y cuando estaba enganchado con algo iba con todo. Y bueno, y era eso, un pibe que recordábamos como cuando hablábamos de él, lo recordábamos como con eso, como con ilusión de las cosas. Por eso nos duele mucho esta situación, más allá de que duele, pero bueno, como que como fue como esa ilusión que te presentaba Marquitos que y de ponerle garra a las cosas que como bueno nada cuesta ahora pensarlo desde la situación concreta que uh-huh. que pasó el lunes. Uh-huh.
Gracias, Chana, por este rato para Futura. La vamos a seguir pensando en todas estas preguntas que han escrito, porque tiene que ver también con una mirada, con una búsqueda de horizonte. Y bueno, ojalá que algunas cosas, por lo menos de todos estos planteos que han salido hoy, puedan ir resolviéndose en el transcurso del tiempo, ¿no? Será decisión de la sociedad también y los caminos que le exijan a las autoridades.
Tal cual. Bueno, primero muchas gracias por el espacio, por retomar el comunicado y contactarnos, que eso siempre se valora un montón.
Abrazo grande.
Bueno, les mando un beso. Chao, chao.